las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Finalmente se suspende la votación en Bruselas. La falta de unanimidad y la necesidad de un consenso por parte de los 27 frena de momento la iniciativa española para que el catalán, el euskera y el gallego sean idiomas oficiales también en las instituciones de la Unión. Una reclamación del socio necesario del gobierno, es decir, de Junts, y contra la que había maniobrado Génova a través del Partido Popular Europeo. Última hora, corresponsal Enrique García Pozo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar de los intensos movimientos diplomáticos de los últimos días, las dudas jurídicas y económicas que han manifestado varios países frenan por el momento la aprobación de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas. La presidencia polaca, ante la falta de unanimidad que se ha constatado en la reunión, ha decidido posponer la votación por las dudas que han mostrado una decena de países, confirman fuentes comunitarias. Países que han reiterado sus preocupaciones jurídicas y económicas y que piden más tiempo para analizar ¿qué supondría la implementación de la propuesta española? Polonia, que ejerce la presidencia, ha decidido posponer la votación, así que España no consigue la unanimidad para sacar adelante la oficialidad de las lenguas en la Unión Europea. Pero el debate no muere aquí, seguirá en el seno del Consejo de Asuntos Generales.
Le acaban de preguntar a Pilar Alegría, la portavoz del Ejecutivo, por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dice el gobierno que se seguirá buscando un acuerdo.
Se habían conseguido grandes avances en estas últimas semanas y de hecho había un número amplio ya de estados que lógicamente querían y estaban dispuestos a aprobar esta medida esta misma mañana, pero también es verdad que un número menor, más pequeño, de otros países nos han pedido más tiempo, más información y por supuesto España va a aceptar esa petición de varios países de seguir dialogando.
Hay que seguir negociando, quedamos a la espera de lo que diga en los próximos minutos Junts, una iniciativa que el gobierno, diga lo que diga, persigue más por necesidad en sus equilibrios parlamentarios que por convicción. 2:02 p.m. El abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso entra en contradicción con su propio cliente en su declaración esta mañana como testigo en la causa abierta por el delito fiscal contra Alberto González Amador. Carlos Neira sostiene que él no fue por libre y que fue el novio de Ayuso quien le pidió llegar a un acuerdo con la fiscalía. Neira insiste en que mantuvo informado en todo momento a su cliente. Información de Pedro Jiménez.
Carlos Neira ha desmentido al novio de Ayuso, admite que nunca le enseñó el correo que envió con la confesión el 2 de febrero del año pasado. Pero, matiz importante, tres días antes de eso, abogado y cliente mantuvieron una reunión en la que le explicó al comisionista que podía pactar o ir a juicio. Alberto González Amador le encargó que pactara, quería hacerlo rápido y con el menor ruido posible para no perjudicar a su pareja Isabel Díaz Ayuso, y eso es lo que hizo el abogado, explicándole en ese encuentro que pactar conllevaba reconocer los delitos, asumir la condena y el pago de una multa.
El Supremo, por cierto, ha desestimado la querella que había presentado el novio de Ayuso contra la vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero. Montero dijo en su día que Amador había pagado su piso con el dinero ganado con un presunto delito fiscal. El alto tribunal lo enmarca todo en la libertad de expresión y en la crítica política a un ciudadano conocido. Es decir, el Supremo destierra también este argumento de Ayuso, que una y otra vez repite aquello de que González Amador, Alberto Quirón, es un ciudadano particular. Un particular, desde luego, con todas las herramientas de la Comunidad de Madrid, incluido su jefe de gabinete. 2:03 en este Hora 14 explicaremos el próximo paso que tiene que dar el gobierno sobre la OPA del BBVA al Sabadell. Previsiblemente Economía tiene que elevar al Consejo de Ministros el dictamen de competencia, es decir, va a presentar sus alegaciones y frenará otra vez los tiempos, imponiendo condiciones más duras. Luego nos lo explica bien Jordi Fàbrega y, por supuesto, hoy estaremos en Barcelona.
El sentido de esta comparecencia era simplemente anunciar que los Goya se van a hacer en Barcelona, porque el trabajo está todo por hacer.
Así ha anunciado Fernando Méndez Leite, el presidente de la Academia de Cine, la sede de los Goya del año que viene. La gala, todavía sin fecha, regresa a la ciudad condal después de 26 años. Una buena noticia para la ciudad, escenario de muchas pelis, entre otras el 47, la última gran triunfadora en la fiesta del cine español.
Hora 14, con Javier Casal.
2:04 y más cosas en las que estamos trabajando desde la redacción de informativos de la SER. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Lo último es que se ha confirmado como un nuevo asesinato machista la muerte de una mujer de 38 años en Aldea Nueva del Camino, en Cáceres. Su pareja la ha matado con un arma blanca a primera hora de esta mañana. Con este caso son 12 ya las mujeres asesinadas en lo que va de año. Mientras, del exterior destacan las palabras del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.